Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República.
El programador.
En Arial 12.
We'll Find You in the End, la música de Daniel Johnston, y con ella recibimos al programador del día, Joaquín Salle. ¿Cómo le va?
Hola, bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, hoy con esta selección musical, Daniel Johnston.
Sí, bueno, decidí recordarlo porque murió el miércoles 11 de septiembre, o sea, hace muy poco. De un supuesto ataque al corazón, no está claro todavía, es parecido a Dolores de los Cranberries, que no se supo inmediatamente de que había muerto. Y bueno, él fue una persona muy influyente en toda la música de los 90, especialmente en alternativa, porque fue uno de los representantes de la movida lo-fi, que comenzó en los 80. Esta movida, ¿no?, el lo-fi, se caracteriza por el sonido crudo de las grabaciones, o sea, grabaciones de baja fidelidad, ¿no? Mucho de esto de lo-fi surgió porque en el 79 una compañía de audio, Tascam...
La vieja quería Tascam.
Sí.
La gente, los que trabajamos en radio, tenemos varios de
nuestros
elementos de grabación de esta marca muy conocida.
Yo no estaba seguro que fuera conocida, así que no. Me acabo de enterar. Bueno, en el 79 crearon el Porta Estudio, que básicamente era una grabadora de cuatro pistas que estaba basada en el formato cassette, ¿no? Era como una tabla, ¿no?, con muchas perillas, que tenía un apartado donde uno podía poner un cassette virgen y grabarse, por ejemplo, grabar su voz en una pista, un bajo en otra, tipo, todos los instrumentos, ¿no? Después eso, con un proceso que no les voy a explicar acá porque es medio largo, se mezclaban todos esos instrumentos y quedaban todo en uno, ¿no? Uh-huh. Se hacía una canción. Y así podías hacer un disco con el portaestudio, ¿no? Y bueno, también la gente que hacía lo-fi solía publicar estos discos en el formato cassette, ¿no? En vinilo, no en CD, después. Era muy cultura de cassette, ¿no? El lo-fi. Bueno, Daniel Johnston fue el más joven de cinco hermanos y empezó a grabar música a finales de los 70. Por un tiempo estudió arte en el East Liverpool Campus, que era una universidad pública de Ohio. Aunque no duró mucho esta institución, fue ahí donde grabó dos de sus discos famosos, ¿no?, que son Songs of Pain y More Songs of Pain.
Sí. Canciones de dolor.
Su música era bastante deprimente.
Y más canciones de dolor.
Sí, tenía muchos problemas, ¿no, Daniel? Uh-huh. El primer disco, Songs of Pain, fue lanzado en el 81, y el otro, el de More Songs of Pain, recién en el 83, que en ese periodo de tiempo ya sacó tres discos más, ¿no? Uh-huh. Era un artista que sacó mucha cosa, ¿no?
Bueno, tenía esta particularidad que el formato de grabación le permitía...
Era mucho más fácil,
sacar,
¿no?,
sacar música, porque rápido. Ya el proceso de estudio y de pulir y demás ya es más tiempo y más pensado.
Claro, él era todo en su casa y...
Mucho más espontáneo.
Y apenas lo terminaba y lo mezclaba, ya lo podía... salir a publicitar, ¿no? Uh-huh. Bueno, más tarde Daniel se mudó a Austin, Texas. Y ahí fue donde empezó a llamar más la atención en la escena local.
Es una escena muy fuerte, la
Es
de
una
Austin.
Escena fuertísima, ¿no? Y ahí ganó un montón de seguidores porque tenía un hábito de regalar sus cassettes a la gente que iba conociendo en Austin, Texas. Y eso le dio mucha popularidad en la escena independiente, obviamente, ¿no? No era una persona conocida. Y bueno, todo este relativo éxito, ¿no?, que a pequeña escala que tenía en Texas, lo llevó a aparecer en MTV, en una serie que se llamaba The Cutting Edge. Apareció en un capítulo donde aparecían artistas de la escena musical de Texas, ¿no? Uh-huh. O sea que era solo 3 minutos aparecía, pero era MTV, ¿no? Que eso ya le daba más
notoriedad. En ese momento era la cadena de televisión más importante.
Claro, si vos estás en
de
MTV,
música, la única gran promotora y difusora de la movida.
Y que la juventud le prestaba atención, ¿no? Después, en el 88, sucedió uno de sus primeros grandes hitos, ¿no?, en su carrera, que es que fue a Nueva York para trabajar con el productor de música indie, Kramer. Que Kramer es un productor que trabajó con los Flaming Lips, con Galaxy 500, con bandas de indie que son bastante importantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue a su estudio de Kramer que se llama Noise New York. Como digo, fue la primera experiencia que tuvo en un estudio profesional, porque él grababa siempre en su casa. Uh-huh. Y ahí fue donde se empezó a gestar su disco 1990, que es uno de sus discos más famosos también, que originalmente iba a estar compuesto solo de canciones grabadas en el estudio. Pero había un problema, que era que la salud mental de Johnston estaba empeorando, ¿no? Entonces el álbum terminó siendo compuesto a través de grabaciones en el estudio, de grabaciones caseras y de performances en vivo.
Era una mezcla.
Una mezcla bastante rara. Uh-huh. Y es un disco que demuestra el estado en el que estaba Daniel Johnston. Hay un tema en el que llora, o sea, es bastante fuerte escucharlo el disco.
Bueno, y hablando de salud mental, ¿qué nos podés contar de ese aspecto, bueno, que es el que marcó toda su carrera y por supuesto toda su vida?
Sí, no, él con la salud mental tuvo varios problemas, estuvo varios periodos en instituciones psiquiátricas y fue diagnosticado con esquizofrenia y con bipolaridad. Y uno de los casos más conocidos que sucedió debido a estos problemas, ¿no?, de salud mental, se dio en 1990. Él había terminado de tocar en un festival de música en Texas y volvía a su casa en Virginia, ¿no? Uh-huh. Iba con su padre en una avioneta, que el padre era conductor de avionetas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tuvieron un pequeño problema, que fue que en el medio del viaje él tuvo un episodio psicótico en el que se creía Casper el fantasma, o sea, Casper el de los dibujitos, ¿no? Uh-huh. Que hasta tenía la película de Casper. Y bueno, cuando sucedió esto, lo que pasó fue que Daniel sacó la llave de la avioneta, la que hace que se prenda, ¿no?, la avioneta, uh-huh, y la tiró por la ventana. O sea que quedaron con la avioneta apagada en el medio del cielo, ¿no? Afortunadamente el padre logró aterrizar la avioneta, aunque se chocaron igual, obviamente. Además en una zona llena de árboles, ¿no? Pero aunque la avioneta quedó destrozada, ellos lograron salir y con pequeñas heridas. ¿Qué?
La sacaron baratísima.
Un milagro, ¿no? Pues sí. Se podría haber muerto fácilmente, ¿no? Bueno, este episodio hizo que volviera, ¿no?, a los institutos psiquiátricos. Y algo que pasó por acá, ¿no?, por el 91-92, fue que el interés por su figura aumentó un montón porque Kurt Cobain, o sea, el vocalista de Nirvana, empezó a utilizar una remera que tenía el diseño de la portada del disco Hi, How Are You, que es uno de los discos de los 80 de Daniel Johnston. Se lo veía en alfombras rojas, ¿no?, en los premios de MTV con esa camiseta. Más tarde, además, se publicó el diario personal de Kurt Cobain por una editora, creo que era la Penguin, donde podés leer todo lo que escribía él en su diario. Y en ese diario él había hecho una lista de sus 100 discos favoritos, uh-huh, donde incluía un disco de Johnston, que eso también hizo que lo hiciera más conocido. Y la lista de los 100 discos de Kurt Cobain era muy interesante porque era muy variada. Había tipo Public Enemy, por ejemplo, había hip hop y había PJ Harvey, ¿no? Había cosas de indie, era todo un entrevero. Y bueno, debido a esto, ¿no?, todo lo que pasó con Kurt Cobain, todas las discográficas que te imagines, de las grandes, querían firmarlo, ¿no?, aunque la música fuera súper extraña, ¿no? Una de las primeras que mostró interés fue Elektra Records, uh-huh, pero Daniel la rechazó porque la banda Metallica estaba firmada en Elektra y él creía que Metallica era una banda satánica, decía él, y pensaba que estar asociados con Metallica lo iba a lastimar como personalmente, ¿no? O sea, obviamente por los problemas que tenía. Porque Metallica no es una banda satánica tampoco.
Claro.
Bueno, igual finalmente formó un contrato con el sello Atlantic, que es un sello súper importante. Estuvo Led Zeppelin, ¿no?, en Atlantic. Uh-huh. Y sigue siendo importante en la actualidad. Firmó este contrato en febrero del 94. Y en septiembre de ese mismo año lanzó el disco Fun, que lo produce un miembro de los Butthole Surfers, que era una banda alternativa de la época, que es Paul Leary, se llama el productor. El disco fue un fracaso comercial tremendo. Lo compraron 5.000 personas nomás. Y Atlantic cortó el contrato con él a los 2 años, por ahí, ¿no? Pero es un disco que lo que tiene interesante es que está grabado totalmente en un estudio y no tiene ruido, no tiene... Es un disco de los accesibles de Daniel Johnston, ¿no? Y bueno, durante los 2000 empezó a relacionarse más con el mundo del arte. Se hicieron varias muestras de su arte en distintos museos. Cabe destacar que casi todas las portadas de sus discos contaban con dibujos de él, que tenía un estilo bastante particular, ¿no?, de dibujar. Y en el 2006 fue un momento muy importante porque salió un documental sobre su vida que se llama The Devil and Daniel Johnston, que acá, por ejemplo, lo pasaba mucho en la tele, en, uh-huh, ISAT, en ese, sí, tipo de programas. Y voy a tirar un pique, que es que el sábado 28 a las 10 de la noche la van a dar este documental en el CIE Universitario.
¡Excelente!
Sí, $120 sale la entrada, así que si pueden, vayan porque es un muy buen documental. Bueno, también en el 2004 otro suceso importante fue que salió un disco en tributo a Daniel Johnston que contaba con la participación de gente como Tom Waits, Eels, The Flaming Lips, todos haciendo homenaje a su música, ¿no? Y otra que me parece re interesante es Matt Groening, el creador de Los Simpsons. Fue como, hizo la... curó, ¿no?, el festival All Tomorrow Parties, que es un festival de Inglaterra. Eligió a la gente que iba a tocar en ese festival. Eligió tipo a Juana Molina, por ejemplo, para hablar de alguien cercano, ¿no? Y eligió a Daniel Johnston también. Así que mirá quién, el creador de Los Simpsons, ¿no?, era fan de Daniel Johnston. Y bueno, y la última me parece re importante es que tocó Montevideo. En el 2013, en La Trastienda, tocó nuestro país. Así que... Y mucha gente que conozco fue y dicen que estuvo muy buena.
Sí, y hace... Creo que hace bastante menos también estuvo por acá en una, segunda oportunidad. Ahora no lo recuerdo, pero me suena que sí.
Yo sé que en el 2013 tocó en La Trastienda y tocó con, por ejemplo, cantó un tema con Ernesto Tavares, el cantante de
Taylor's los Problems.
Cantaron un tema juntos, así que estuvo bastante bueno ese toque. Y bueno, vamos a hablar un poco de las canciones que sonaron hoy.
Sí,
sonaron seis canciones.
Sí, la primera, A Little Story.
Sí, esta canción es el track número 2 del disco Songs of Pain, que es el primer disco de Daniel Johnston. Y bueno, claramente tiene el sonido crudo que contaba yo por estar grabada en su casa. Pero tiene un montón, es muy... Tiene mucha sensibilidad pop, ¿no? Si vos lo tocaras en un buen estudio y con muchos instrumentos, podría ser un tema de los Beach Boys, por decirte algo, ¿no? Y lo mismo pasa con las otras dos que elegí.
The Story of an Artist y Hey Joe.
The Story of an Artist es del segundo disco, Don't Be Scared, del 82, que tiene una particularidad. Apple la usó para una publicidad de Mac, rarísimo, porque es una canción que no es muy accesible, no es el oído. Y después Hey Joe es el tema número 11 del disco Hi, How Are You?, de 1983, que este disco es el que yo contaba que Kurt Cobain tenía una camiseta con la portada.
The Unfinished Album.
The Unfinished Album, sí, que como dice el nombre es Unfinished, o sea, le faltó terminarlo bien, ¿no? Y las canciones se sienten como fragmentos, ¿no? Que sin terminar, es de los más raros que tiene, ¿no?
Después la siguiente canción es Some Things Last a Long Time.
Sí, es el track número 5 del disco 1990, que salió en el mismo año. Ya en este tema, aunque todavía tiene ese sonido un poco lo-fi, se siente que ya hay un estudio detrás, que hay un productor que lo está manejando. Y tal, es una canción muy linda además, por eso elegí pasarla. Después escuchamos True Love Will Find You in the End.
Arrancábamos el bloque con esta canción.
Sí, arrancamos con esta canción. También es del disco de 1990. Y es el tema más conocido de Daniel Johnston, el que todo el mundo cuando se murió lo ponía en Instagram, ¿no? Y el que muchos artistas le hicieron covers también. Hasta mismo, no sé si Radiohead se inspiró en esta canción para True Love Waits, que es un tema que tiene una temática similar. Pero sí, lo elegí porque es el más conocido, básicamente.
Y nos vamos a ir con Life in Vain.
Sí, este es el tema número 2 del disco Fan, el que comentaba que salió en Atlantic, que es el disco que más prolijo de su carrera. No el mejor, pero el que suena mejor, sí. Y este tema a mí me parece increíble. Además tiene violines, tiene toda una sección de cuerdas que no se escuchaba en su música. También es un poco triste, pero viste, en lo sonoro se siente más feliz que otros temas. Así que nos vamos con Life in Vain.
Nos vamos con Life in Vain. Nos despedimos hasta el miércoles a las 2 de la tarde. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, Uniradio Udelar, uniradio.edu.uy. También nos pueden escuchar a través de TuneIn. Estás en la 89.1 FM, así que nos reencontramos miércoles a las 14 horas. Arial 12, tenés una cita, anda agendando. Que pases muy bien.